vestuari de futbol.
Coses de nois.
Vull marcar un gol per fer.
Coses de nois.
Al lavabo de la disco.
Coses de nois.
Soc machito però faig coses de...
Aparte de ninguno, ¿qué otro derecho se vulnera cuando tú quitas una bandera LGTBI de una institución pública? Tic-tac, tic-tac. Sois unos cerdos de mierda. Cerdos, cerdos. No hay nada que celebrar. Nada que celebrar. Nada de lo que estar orgulloso.
Es un mi aporte de riesgo hablar de los de LGTBIQ Disney Plus. No te lo crees, te va a hacer hoy en día un blackface. O decir, gordo aquel...
Un nou capítol de Disputar la masculinitat. Avui reflexionarem sobre què és la masculinitat hegemònica, com apareix en els espais universitaris i acadèmics, de quina forma la convivència en les aules està marcada per les estructures patriarcals, quina influència tenen els líders digitals en la vida dels joves i com pensar pedagogies alternatives en clau de gènere, anticapitalista i interseccional en l'aula i més enllà de l'aula. Avui conversem amb Eduardo Sierra Nieto, professor de la Universitat de Màlaga. Comencemos.
Hoy estamos en nuestro nuevo capítulo de este podcast con el profesor de la Universidad de Málaga. Él es Eduardo Sierra Nieto, profesor de Teoría de la Educación. Es también editor de la revista Margen de la misma universidad y también es vicedecano de Cultura, Vida Universitaria y Compromiso Social de la Universidad de Málaga. Muchas gracias por estar aquí, Eduardo, un placer y gracias por acceder también a este espacio de conversación para nuestros estudiantes de la Universidad de Barcelona. Y queríamos empezar preguntándote por el gran tema, ¿no?, que nos ocupa y a ver si nos puedes dar algunas miradas y algunas luces sobre qué es esto de la masculinidad hegemónica y cómo esta masculinidad hegemónica pues se vincula a nuestros espacios universitarios.
Bueno, nada, en primer lugar, gracias por contar conmigo, por la invitación a tener este ratito de conversación sobre estas cuestiones que son tan, tan importantes, ¿verdad? Es cierto que en los últimos años pues, se ha puesto sobre la mesa también en la cultura social la cuestión de la masculinidad, ¿no? Encontramos productos de divulgación, encontramos series de televisión en las que... al menos vemos que esta es una cuestión que, sobre la que se conversa. Eso no quiere decir que desde luego no haya que seguir trabajando y ahondando por ahí, pero desde luego sí que, a diferencia de lo que pasaba hace unos años, la cuestión de la masculinidad, de las identidades masculinas, esto que se ha dado en llamar últimamente las masculinidades tóxicas, todas estas cuestiones que desde hace unos años, como digo, se están poniendo sobre la mesa, se están visibilizando de alguna manera más, y esto creo que es un buen síntoma de cara a lo que son perspectivas pues, feministas, profeministas o igualitarias, ¿no? Ahora bien, claro, en el contexto, no solo en el contexto social, sino en el contexto universitario, como decía, como introducía, sigue ocurriendo que se trata de, a la misma vez que está visible, está invisible, ¿no?, que pueda parecer paradójico, ¿no? Y vemos continuamente, nos vemos inmersos en reuniones, en reuniones de equipos docentes, reuniones de equipos de dirección, en las propias aulas con las estudiantes, con los estudiantes, en los que las cuestiones que apelan a los modelos identitarios, las representaciones y los imaginarios de género parecen todavía muy cristalizados, ¿no?, muy, muy petrificados, de manera que nos cuesta reconocer que muchos de nuestros comportamientos, de nuestras intenciones, de nuestras disposiciones a la hora de relacionarnos con otras, con otros, a la hora de construir, pues, en nuestro caso, posicionamientos educativos, están atravesados por esa ideología patriarcal que desde luego sigue funcionando o continúa funcionando como un organizador de orden simbólico y también de nuestras prácticas, ¿no?, de nuestras relaciones. En el contexto de, bueno, en los últimos años hemos estado trabajando en un proyecto que ya acabó en educación secundaria a través de entrevistas y grupos de discusión que yo coordiné, un proyecto con jóvenes en el que nos interesaba explorar un poco un dato que era correlacionar un poco los datos sobre convivencia escolar, ¿no?, los datos sobre problemas de la convivencia cuando son leídos en clave de género, ¿no? Entonces, lo primero que nos sorprendió cuando nos pusimos a manos a la obra, de hecho ese fue el detonante de que nos pusiésemos a investigar un poco más en profundidad, fue el hecho de que muy pocos datos sobre convivencia escolar están liberados de entrada, están accesibles, digamos, a la sociedad, no solo a los investigadores y a las investigadoras, sino que están liberados. Y a la misma vez, muy pocos de esos datos, prácticamente casi ninguno de los informes disponibles sobre convivencia, están desagregados por sexo. Los datos rara vez aparecen desagregados por sexo, lo cual ya nos hace ver que este hecho de que las cuestiones de convivencia puedan estar atravesadas por las construcciones de género parece pasar por debajo del radar. Es algo que de hecho, de entrada, como digo, en los informes no aparecía. Esto nos puso nos puso sobre la pista, ¿no? Y no, lo que tratábamos era de mantener conversaciones con docentes, equipos directivos y sobre todo estudiantes para tratar de conocer qué percepción tenían de esto, ¿no? Si efectivamente, igual que nosotros manejábamos como hipótesis la idea de que no vemos o rara vez nos cuesta entender que esas dificultades de la convivencia, ahora entraré un poco en cómo entendíamos esto de las dificultades de la convivencia, podían tener que ver con cuestiones de construcción de identidades de género, y efectivamente las conversaciones con ellas, con ellos, aparecía como igual esta idea de que no eran conscientes de que esto estuviese sucediendo o de que esto estuviese activo, ¿no? De alguna manera. Con el profesorado ocurre una cosa, y es que cuando te pones a conversar con profes, ¿no? A poco que les trata de que conversas con ellas, con ellos, claro, sí que son conscientes de que esas cuestiones están ahí, ¿no? Cuando hablan de, bueno, quiénes son los estudiantes que habitualmente están pues, teniendo problemas en la convivencia diaria en la clase, ¿no? Pues haciéndose lo gracioso, o molestando a los demás compañeros, o cuando lo leemos de otra manera, quiénes son los que habitualmente, pues, más suspenden, más repiten, más absentismo escolar. Claro, todas esas dimensiones de la experiencia escolar, cuando las miras de una manera más consciente en clave de género, desde una perspectiva de género, te das cuenta, nos damos cuenta de que efectivamente son los chicos los que arrastran esto que en la literatura académica se ha llamado muchas veces una cultura antiescuela, ¿no? Tenemos
Ya.
trabajos desde finales de los 90, hace 25, 30 años casi, que ya empiezan o que ya estaban subrayando este hecho, ¿no? Y sin embargo, como ocurre con la cultura social, como decía, aun siendo conscientes, cuando lo pensamos, identificamos que eso efectivamente está ahí, pero en el día a día no somos conscientes, no somos tan conscientes de cómo está operando esas formas, ¿no? Y en el aula de la universidad, en las aulas universitarias, nos encontramos con algo muy parecido, claro. A nosotras nos preocupa mucho, como es natural, que en la formación de educadoras y educadores estas cuestiones estén, seamos conscientes de ellas y las trabajemos a un nivel explícito curricular, pero también en las propias relaciones que construimos en el aula. Y lo que nos encontramos es nuevamente un poco esto, ¿no? Dificultad entre el profesorado para identificar que ciertas disposiciones y actitudes de lo que sucede en las aulas están atravesadas por estas cuestiones. Y también dificultad entre el propio alumnado para ser consciente de que efectivamente estas actitudes antiescuela, que yo llamaba con esa categoría, estas actitudes de cultura antiescuela, como digo, efectivamente también están sostenidas por lo que llamamos el arquetipo viril o esa identidad hegemónica masculina. Se ha llamado de diferentes maneras, pero al fin y al cabo se refieren a lo mismo, ¿no? A todo ese muestrario de actitudes, de esa permanente actitud defensiva o reactiva en la que los chicos somos socializados fundamentalmente, la que siempre tiene que andar uno mostrando que está a la altura, ¿no? De estos mandatos, de esta identidad masculina. Entonces, pues bueno, por ahí es por
Porque,
donde.
sí, porque te quería preguntar, porque de alguna forma nosotros en la Facultad de Educación, cuando trabajamos, pensamos que a lo mejor estamos exentos, ¿no? De esta mirada, ¿no? De esta mirada hegemónica. Y igualmente, por lo que nos tratas de comentar, es que de alguna manera esto también tenemos que tener en cuenta que tenemos este sesgo, ¿no? O sea, que no somos por estar en educación, no estamos exentos de esta mirada patriarcal o de esta presencia de este arquetipo viril, de las identidades hegemónicas también en nuestras aulas, ¿no?
Claro, yo creo que eso tiene que ver con una cuestión que es que a veces olvidamos que los profesores y las profesoras también somos sujetos, ¿no? Y que eso decía antes, esos imaginarios y nuestros propios discursos forman parte de lo que nos constituye como profesora y profesora, y entre ellos tienen que ver, claro que sí, las representaciones de género. La manera en que cada uno de nosotros moviliza una política sexual de época, ¿no? Y entonces, solemos ser capaces, en el mejor de los casos, de sostenerlo de una manera discursiva, pero luego hay que sostenerlo de una manera situada. Y es que, efectivamente, como dices, cada una de nosotros, cada una de nosotras, estamos poniendo en juego una determinada forma de habitar esas representaciones de género. Entonces, en la que no es suficiente, como digo, solamente ser consciente en un plano discursivo, sino que el plano pedagógico, el plano de la relación en el aula y de la relación también con las materias que enseñamos, tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Ahí hay una línea muy interesante también de trabajo, ¿no? Que es la subjetividad de los profesores, de las profesoras en formación inicial de educadora y educadora, ¿no?
Sea, como interrogar también nuestra propia subjetividad, como nosotros que estamos formando profesores y
Exacto.
profesoras, pero también las profesoras y los profesores en formación, reflexionar sobre de qué manera tienen incorporado estos patrones también, ¿no?
Exacto. Es cierto que existen en distintas facultades, en distintas universidades, pues acciones de formación. Por ejemplo, nosotros hace unos meses, desde el Vicerrectorado de Igualdad, se organizaron unos talleres para trabajar con equipos de dirección de los centros sobre cuestiones de género. Y esto es importante porque sabemos que desde esa transversalidad de género, en cualquier ámbito de trabajo de la universidad, en este caso en nuestro contexto, pues es importante incorporar esa perspectiva de género. Sin embargo, desde el plano pedagógico, que es donde nos desenvolvemos al final, como profesora y profesores, en el aula, en las facultades, tenemos que poder pensarnos también de una manera parecida a la que les pedimos a nuestros estudiantes que se piensen, ¿no? Como digo, como sujetos, sí.
Del humor, a través del cual trasladamos una serie de contenidos y de mensajes que parecen invisibilizados porque se disfrazan de una actitud como de poca importancia, ¿no? Parece que lo que decimos con humor es poco importante, no tiene el mismo valor o el mismo sentido que si lo decimos, si está fuera de un espacio de la broma. Es una de las cosas que hemos observado nosotros en los líderes digitales. A los líderes digitales básicamente trasladan una serie de contenidos sexistas disfrazándolos de humor, de broma, de una actitud de desenfreno típica de la juventud. O sea, nosotros, como somos jóvenes y como somos personas que podemos construir nuestro discurso desde la espontaneidad, por lo tanto, esta espontaneidad muchas veces traslada una serie de contenidos y de mensajes sexistas que no son percibidos como tal. Cuando nosotros trasladamos esto en nuestras aulas con nuestras estudiantes, nos dicen, pero es que sois unas exageradas, ¿no? O sea, estáis exagerando. De alguna forma, esto, el humor como una herramienta, lo que está haciendo es mantener estos patrones, estas relaciones. Esto que nos comentabas es que de alguna manera son prácticas que no se perciben y que son enmascaradas, ¿no? Como están enmascaradas en esto. Entonces quería preguntarte un poco si tú crees que estos líderes digitales están impactando también en la construcción de las identidades de los chicos y de las chicas, y si eso es todo algo, es una evolución de algo que ya existía, o si simplemente estamos en presencia de un nuevo fenómeno.
Bueno, mi impresión es que ahí, claro, se conectan muchas cuestiones, desde luego. A ver, el que exista un espacio de socialización digital, bueno, no solo de socialización, de vida digital, porque lo que tenemos realmente hoy es un ámbito de la experiencia que pasa por ahí, por los ámbitos de las pantallas y de las diferentes redes, etcétera. Esto ha sido un cambio antropológico, lo sabemos, y es un cambio que forma parte de la cultura contemporánea y, por lo tanto, no es solamente una estrategia, por decir así, hipermeditada de unos determinados grupos de poder, que también la llevan poniendo, claro, de su lado, esto lo sabemos, para diferentes motivos, entre ellos, pues, la proliferación de discursos populistas, bueno, de discursos fascistas, porque lo son discursos tremendamente peligrosos. Y claro, ese cambio en los modos de relación con la cultura social a través de las pantallas, pues desde luego a la gente joven, no so que, y no solo, desde luego, porque a mí no me gusta ser este sentido fatalista respecto de que esto es una cuestión que solamente atraviesa a la gente joven. Ahora nos estamos preguntando por ella y por ello, desde luego, ahí una pregunta concreta, ¿no? Nos afecta a todos. En el caso de los chicos, yo creo que lo que se activa, pensando en esto de de los líderes, de lo que se ha llamado la manosfera o la machosfera, efectivamente los perfiles de hombres jóvenes y de chicos jóvenes que están construyendo canales, historias, etcétera, con contenido abiertamente machista, a la misma vez que enmascarado con esa aparente trivialidad que le da el humor, pues son muy peligrosos. Son muy peligrosos porque, por un lado, como digo, están a la mano, son ingobernables en el sentido de que el acceso y la distribución de esos mensajes es ingobernable, y por otro lado,
el concepte de monetitzadores d'odi o monetitzadors d'odi és un concepte que bàsicament descriu doncs, un tipus de contingut que apareix molt a xarxes socials, no? Que és aquest contingut basat en l'insult, en la burla, en la desqualificació, en la humiliació i molt basat en l'odi, al final, l'odi a certes ideologies i a certes identitats. No? Aquests creadors de contingut apareixen en portada, tenen molts números, surten recomanats pels algoritmes. Les xarxes socials hegemòniques mainstream que tots coneixem són molt permissives amb aquest tipus de contingut i crec que els hi juga en contra també, en bona part. Els hi juga en contra perquè si tu permets els atacs a creadors, creadores, creadoris que estan fent contingut per la teva plataforma, que vius d'això, si no els protegeixes, aquesta gent marxa. I de fet ha marxat molta gent i molta gent ha plegat de xarxes socials perquè no ha pogut sostenir l'odi que hi ha en aquestes. Per què no els han protegit? Bueno, al final són grans empreses, no?, en el si d'aquest sistema capitalista que el seu objectiu és maximitzar beneficis i aquest contingut de la dreta i de l'extrema dreta té moltíssimes visites i els hi dona moltíssims beneficis. Aleshores, jo crec que és com apel·lar a una ètica que ja sabem que les grans empreses en aquest sistema capitalista doncs, no tenen. No?
El nuestro estudiante tiene la percepción de que se habla demasiado de feminismo y de género en las aulas. Sin embargo, al mismo tiempo constatamos que se habla de una manera que no es, o no sé si se habla tanto tampoco, sino que se
Sí.
habla de una forma que no está integrado dentro de esto que tú
Sí.
nos abordas, que tiene que ver con cómo trabajamos a partir de estas desorientaciones, estos malestares, o sea, cómo abordamos el enfoque de género, la perspectiva de género, o simplemente el tema de los malestares de los jóvenes desde una perspectiva más reflexiva y no como estas típicas charlas que se dan una vez para el 8 de marzo
Sí.
o una vez para el 25 de diciembre y que nos hacen tener la sensación o una percepción social de que es un tema que se aborda en los centros educativos, pero que no se aborda real, pero al mismo tiempo estamos observando que hay un gran déficit y una gran necesidad de abordarlo desde esta perspectiva situada que nos estás comentando.
Yo creo que que es una estrategia, está claro, no se hacen tantas cosas como deberíamos. Y luego está la pregunta por qué es lo que hacemos, o sea, qué clase de dispositivos formativos ponemos en marcha. Porque hablamos mucho de muchas cosas, pero igual hablar mucho de algo no necesariamente es algo eficaz en términos educativos, ¿verdad? Esto lo sabemos porque, claro, es la crítica fundamental a una enseñanza transmisiva en el peor sentido posible. Ocurre un poco igual con la agenda ecologista, cuando estamos conviviendo en una época en la que hay muchísimas más políticas que en otras y muchísimas más campañas de sensibilización sobre cuestiones de medioambientales y sin embargo, mira cómo tenemos el planeta y mira cómo tenemos posiciones negacionistas del cambio climático, etcétera. Entonces hay una polarización tremenda que también genera mucha incertidumbre, porque cuando tú eres, bueno, cualquier ciudadano, volvemos, ¿no? Estamos pensando en la gente joven, pero en particular en la gente joven, cuando te plantean mensajes polarizados, pues tú agarras uno o agarras otro y por ahí te vas posicionando para tratar de sortear tu propio vértigo, tu propia incertidumbre, ¿no? Entonces, en cuanto a los dispositivos formativos, yo creo que sí, que hablamos demasiado y transitamos poco los temas de una manera, como decía también al principio, personal y situada, ¿no? Trato de poner un ejemplo. Las cuestiones sobre masculinidad. Hace poco ocurría también otra cuestión, ¿no? Estábamos organizando precisamente en la facultad el 8M. Para nosotros es muy importante que las fechas no se conviertan en algo anecdótico, sino que haya todo un dispositivo alrededor y que forme parte de una acción más transversal, como decíamos también. Y una de las cuestiones que salió fue esta, ¿no? De si contábamos con algún colega, algún compañero, etcétera. Y hablando con estudiantes sobre esto, ellas nos proponían, algunas estudiantes nos proponían nombres de compañeros que están, bueno, que están muy activos en redes sociales y y que tienen perfiles contrahegemónicos, por decir así, hablando sobre las cuestiones de las masculinidades. Y en el equipo pensábamos que, lejos de querer hacer una crítica personalista, porque no se trataba de censurar o no a algunas personas, pero sino el hecho de que quizá queriendo contar con otros referentes mediáticos, lo que estemos es reforzando el propio sistema, porque estamos mostrándole a la educadora y a los educadores que las personas en las que podemos confiar para determinados análisis son las que están en esa esfera. Y a lo mejor tenemos a colegas en el día a día o a tus profes o a gente que está trabajando en las escuelas, en los institutos, que son súper válidas, pero no sabemos mirarlas porque nuestro mecanismo es automáticamente mirar, pues si está tal gurú, pues ¿cuál es la alternativa? Este otro, ¿no? Y de pronto solo somos capaces de imaginar la oposición o la resistencia a ciertas prácticas hegemónicas en los propios códigos hegemónicos. Y esta guerra en espejo, ¿no? Me parece preocupante porque dejamos de mirar a los lados y dejamos de ser creativas a la hora de construir.
Que colectivamente podemos también plantear algunas miradas alternativas y que no
Muy
solo
bien.
surjan de un espacio, sino que tenemos complicidad y estamos en el mismo, con los mismos desafíos en distintos lugares y
Eso es.
que nos atraviesan las mismas necesidades y los mismos miedos también. Y los miedos los tenemos que enfrentar en colectivo, ¿no? Muchas
Efectivamente.
gracias.
Nada, gracias a vosotras.
Muchas
Un saludo.
gracias.
Com sempre, tanquem amb el diàleg de les estudiants per donar espai també a aquestes veus.
I ara volem parlar de quina construcció de la masculinitat es dona a partir d'aquests vídeos. Què heu vist vosaltres? Quins són els missatges que ens deixen amb aquesta construcció de gènere que ens han explicat molt bé abans, no? Que té com aquest punt social? I llavors aquesta construcció social en base a què es dona? Com estem construint els homes a partir d'aquestes informacions, aquests vídeos que es visibilitzen? Doncs comencem amb l'Anna, la Lola i el Carlos i la Maria, que ens explicaran què han analitzat els seus grups i quines han estat les seves conclusions. O sigui, Anna, si vols començar,
sí.
Tirar-nos alguna informació que heu tret.
Nosaltres hem analitzat la masculinitat implícita i al final hem analitzat uns perfils que són poc agressius. El seu personatge no promou de manera explícita idees masclistes o sexistes. És el que tots entendríem com perfils blancs. Al final, tios, blancs, així joves adults. Es tracta d'un contingut que d'entrada podria ser per tots els públics. Segurament, com a mares, preferiríem que les nostres criatures consumissin aquest tipus de contingut abans que vídeos que es titulen com ser un maltratador. Ara bé, no tot és blanc o negre. En realitat, ens movem en molts tons de grisos. Entrant en profunditat en el contingut d'aquests creadors, hi podem trobar molta normativitat, que té per conseqüència la interiorització de valors d'una societat masclista. Això porta, entre d'altres coses, a l'ús automatitzat i acrític de certes expressions, que en aquests vídeos es queden en un segon pla. No són directament el contingut del vídeo. Per exemple, en Luzu Games acomiada tots els seus vídeos dient «Esparcerse, bitches, que nos den por el culo». Què és bitches? I per què està malament que em donin pel cul? Al final, aquí estem parlant de violència de gènere a les xarxes. I si bé en termes de violència no els classificaríem com els creadors més violents, ningú s'escapa del sistema sexe-gènere que promouen.
Nosaltres els vídeos que hem analitzat són del Trollino, que és un noi que fa vídeos de partides de Minecraft, en gran part amb un grup d'altres nois. I de primeres podem observar que són partides on juguen i que hi ha comentaris pues, més aviat gordofòbics, assenyalant, no?, com el cos de la persona, que si pares a pensar és un videojoc, no es veu a la persona, però utilitzem aquest tipus de comentaris per referir-nos als nostres companys de partida. Després, l'altra persona que hem analitzat és el Jordi Wild, que a primeres hem pogut observar que no hi ha comentaris per part de l'entrevistador que siguin de la categoria masclista o de la promoció del cos normatiu o antifeminista.
Deia la Lola, no? Al final s'acaba sumant aquesta idea, no? De comentaris masclistes, però que es reforçats en la rudesa, reforçats en uns certs estereotips, i acabem construint, no? aquesta idea que tenim. Seguim analitzant la masculinitat que es genera en aquests tipus de productes comunicatius, i llavors digueu-me, qui vol començar? Sí, Laura, què ha trobat el teu grup? Què heu observat vosaltres?
Nosaltres volem parlar sobre la violència simbòlica a les xarxes socials, que no sé si algun cop heu escoltat parlar de la violència simbòlica, i m'agradaria recollir el que significa aquest fenomen, ja que implica que a les xarxes socials refereix a la reproducció d'estereotips, missatges i reproduccions que deshumanitzen o invisibilitzen a les dones, perpetuant desigualtats de gènere a través de l'humor, realitzant comentaris sobre les imatges de les dones i discursos on es reforcen les idees cis-hetero que subordinen a les dones afectant la seva identitat i benestar emocional. Analitzant els vídeos dels youtubers més vistos, hem pogut observar com la violència simbòlica està present a les xarxes socials com a través del que ells anomenen joc, utilitzant la broma, que il·luminaria a les dones, emmascarant un comentari sexista a través de l'humor. Des de la nostra perspectiva, l'humor ho és quan fa gràcia a tothom i no quan trepitja els drets humans de ninguna persona. Si passa té un nom i això s'anomena violència i falta de respecte cap al nostre col·lectiu. Podem veure que aquesta violència es manifesta de diferents formes, ja sigui des de la representació d'estereotips de gènere fins a l'ús de discursos d'odi o la cosificació de la dona. Aquest és un tema emergent que hauríem d'intervenir per trencar i visibilitzar aquest tipus de violència, que afecta dia a dia a les dones, ja que un informe de Global Institute for Women's Empowerment l'any 2020 va indicar que el 63% de les dones que van crear contingut a la plataforma van reportar havent sigut objecte de comentaris sexistes, mentre que un 40% va experimentar atacs d'odi de naturalesa sexual i violenta. Des de l'assignatura de comunicació, volem fer consciència del rol de les xarxes socials en la difusió d'aquesta violència simbòlica cap a les dones i com hi ha persones que per culpa d'aquest contingut normalitzen aquests actes, especialment els joves que utilitzen aquests comentaris i comportaments cap a la dona generant una societat amb desigualtats envers el gènere. És important donar veu a aquesta violència que pateixen les dones, treballant i creant una educació generadora d'espais segurs, fomentar un ús adequat del consum d'internet a les futures generacions i denunciar situacions on la integritat física, emocional i psicològica de les dones estigui protegida. Avui, amb el motiu del dia 25N, Dia contra la Violència Masclista, volem visibilitzar aquest tipus de violència que es troba al fons de l'iceberg i està molt normalitzada i invisibilitzada en aquesta societat. Però no per això volem dir que no estigui passant. Aquest tipus de violència també ens està robant veus. Hem de trencar el silenci, no donar reproduccions a aquest tipus de contingut, on a través de l'humiliació a aquests col·lectius més vulnerables, l'home cis hetero blanc, amb una normativitat, reprodueix discursos d'odi per rebre visites i així guanyar diners.
Andy.
Vale, jo recullo una mica la idea de la companya, no? Començant amb la frase de trencar el silenci, i aquí és on, o sigui, jo treballaré com a educador social, estic treballant com a educador social, sí que prendré un to més conciliador quan estigui treballant sobretot amb joves i amb adolescents a l'hora de treballar tota aquesta toxicitat i tota aquesta fragilitat, que és bàsicament el que estem parlant, és el que volem parlar en aquest bloc, no? Aquesta fragilitat, que és de com es munta, que bàsicament és com es manifesta quan l'hombre cis hetero blanco, ho dic en castellà perquè em sento més còmode fent servir aquest terme en castellà, però és molt com quan escolta una miqueta o veu venir o ensuma tan sols que pot perdre una mica dels seus privilegis i ja comença deixant una retraïla de dades i d'atacs i de generalitzacions i d'invalidacions contra qualsevol alteritat, és a dir, qualsevol cosa que no sigui home, blanc, cis, heterosexual, si pot ser de classe mitjana ja la rehòstia. Ja aviso, aquí no estic prenent un to conciliador perquè jo crec que aquest trencar el silenci també ho hem de fer els homes contra els altres homes, perquè som realment els que estem permetent aquests discursos, perquè aquesta fragilitat no es manifesta sempre davant d'una dona perquè no interessa, perquè volen mantenir aquest privilegi de mantenir el control sobre la dona i tot el que representi el femení. Llavors, tot això es retroalimenta entre cercles, no? com han mencionat les companyes abans, es retroalimenta dintre de cercles d'altres homes, entre youtubers, entre els col·legues, grups de WhatsApp, etc, etc. No? Llavors, a partir d'aquí, entrant una miqueta més amb la fragilitat, jo vull començar amb unes frases que ens vam trobar amb Libertad y lo que surja, con perdón pero menudo perlas. Una de las frases: jamás vamos a decir que el feminismo sea otra cosa que la superioridad de la mujer sobre el hombre. Llavors, aquí ja veiem la paradoxa d'aquesta fragilitat, no? De com es nega el patriarcat i es nega un poder de l'home sobre la dona i es nega un sistema que hi hagi de l'home sobre la dona, però quan aquest sistema es veu una mica desafiat i es veu una mica tambalejant, llavors sí, llavors és la dona que vol crear un sistema contra l'home i en la que la dona tingui un rol més poderós sobre ell, no? Una altra frase: por el hecho de ser mujer le debemos absolutamente todo. Pel simple fet de que li estan reclamant el que no se'ls ha donat mai, el que s'ha negat històricament, el que s'ha negat estructuralment, el que es nega dia a dia. I en això parlem de dones i normalment aquest tipus de perfils carreguen molt sobre les dones, però quan se'ls acaben els arguments sobre les dones, van sobre els homes gais, van sobre les persones trans, van sobre les persones no binàries, amb tot el que representa qualsevol feminitat, veient la feminitat com una alteritat a la masculinitat tradicional. O sigui, es crea aquest concepte d'alteritat perquè hem de defensar, és un tenim por, tenim miedo, m'estan traient l'estatus, ja no podré exercir aquest poder contra els altres. Al cap i a la fi, a mi em dona molt la sensació de que són nens petits que surten de casa de la mama, que busquen una mama per parella i quan la mama no els canvia els bolquers es posen a plorar i busquen que els altres nens siguin els que els hi canviïn, els que els hi diguin tens raó per plorar, però no plorar, perquè no ploraran, perquè això és molt femení, sinó picaran, atacaran, diran que la dona no és ningú, diran que l'home gay no és ningú, diran que una persona trans no és ningú. Llavors, una frase, no?, que representa una mica aquest atac: promover matanzas de hombres, el genocidio de hombres, en respuesta al supuesto genocidio de mujeres. Y por último, si esta mujer te acosa, no, se refleja también en las leyes españolas, que hay tropecientas leyes a favor de la mujer y perjudicando al hombre. Todo això es pot demostrar amb dades, i ho saben. I tots aquests youtubers i aquestes persones que tenen influència i que permeten aquest discurs antifeminista ho saben perfectament, no volen. Jo per això no estic agafant un to conciliador aquí, perquè no volen, se'ls ha de confrontar. I és quan aquesta fragilitat ha de ser explotada per part d'altres homes. Ha de ser explotada per part d'altres homes. Aquesta fragilitat, fins que no rebenti, perquè no volen escoltar, no volen ser educats en molts casos, perquè estan encerrados en pobrecito yo. I quan algú està en pobrecito yo, no hi ha possibilitat d'avançar. I ja està, perquè m'estic emprenyant.
És lògic, la veritat, el to d'enfado, perquè la situació és tensa, o sigui que, però moltes gràcies per les aportacions i al·lucinants una mica les frases, la veritat. Doncs, Judit, què heu vist vosaltres? Què ens voleu destacar?
Vale, a mi m'agradaria començar, després de tot el que ho he estat explicant, m'ha vingut una frase al cap que em va dir una vegada una educadora, i és que els drets dels infants i els joves és inajornable la seva defensa i garantir-los no perquè siguin el futur, sinó perquè són el present. I a mi això m'obliga a posar-me les piles i activar-me d'una manera que crec que és important recordar-nos. Al nostre grup hem analitzat el Xocas i el Llados. A partir de veure els seus vídeos hem identificat com tots dos articulen un discurs basat en l'autosuperació. En el cas del Xocas és d'una manera més subtil, perquè no centra només el seu contingut a ser un model a seguir. El que destaca és una actitud molt agressiva, crits, insults, comentaris gordòfobs, i el que el caracteritza és haver tingut més d'una patinada. És així com mentre baixes la guàrdia veient com el Xocas fa una review sobre el millor restaurant de sushi del món, no et pots estalviar que l'estómac et faci volta i mitja en escoltar aquest comentari. És així com si tot no fos ja prou greu, la cosa es posa encara més sèria quan parlem de Llados. Ell ha portat al límit la idea de l'autosuperació, arribant al punt de crear una assessoria online de dietes i rutines de fitness personalitzades i una plataforma de cursos de coaching financer. En els seus vídeos transmet com a partir de la disciplina, la renúncia i la dedicació de manera obsessiva al gimnàs podràs aconseguir una confiança en tu mateix que et transformarà com a persona. Anima els seus seguidors a inscriure's a la seva plataforma, que per sorpresa de ningú es diu Tu Primer Millón. Allà ven contingut exclusiu, consells i mentories personalitzades. Jo soy un visionario, veo coses que nadie fucking ve. Tot això per un mòdic preu, és clar, d'una tarifa que la més baixa va de 50 euros mensuals fins a persones que diuen que han arribat a pagar entre 1.000 i 10.000 euros per arribar a conèixer-la en persona. I a dos no deixa escapar cap oportunitat per ensenyar i presumir del seu cos, sigui posant-se a fer flexions sense cap tipus de context, al mig d'un mercat a Van Gogh sense samarreta o fent peses amb un nadó en el seu vídeo més vist. En els seus vídeos també apareix la seva parella. La mostra gairebé com un complement, igual que ho és el seu cotxe. Ell fins i tot arriba a dir, mira que bien te queda el cotxe, te pega, te va conjunto. Ella quasi no intervé de forma autònoma, només quan ell li fa preguntes i en rares ocasions es dirigeix directament al públic. És Yados qui comunica, qui porta la batuta del guió i comenta el cos de la seva parella de manera constant. Cotxes de luxe, mencions, diner fàcil, èxit assegurat, prestigi, disciplina, despertar-te a les 5 de la matinada per posar-te a fer burpees, un tatuatge gegant amb el seu propi nom tatuat a l'esquena, el culte al cos, la hipersexualització de les dones, la mentalitat de tiburón. El meme comença a fer una mica de por si fent una recerca ràpida trobem notícies on es denuncia Yados per promoure dinàmiques sectàries i lucrar-se amb un sistema d'estafa piramidal. Rocío Vilal, periodista, divulgadora i youtuber, es va infiltrar en el seu programa més bàsic de 50 euros mensuals i denuncia com el que hi troba és ni més ni menys que més de 8.000 joves inscrits. En la seva majoria nois, molt joves, de 19-20 anys, però la forquilla va des de menors d'edat fins als 25 anys aproximadament. Aquest és el perfil general. Ell exposa com Yados basa la seva dinàmica en menysprear i humiliar els seus seguidors, en aquest cas alumnes, perquè estan inscrits en els seus cursos, per enfonsar la seva autoestima, després aïllar-los del seu entorn i generar així una idolatració i mitificació cap a la seva persona com a únic referent capaç d'ajudar-los a aconseguir l'èxit. A mi m'ha posat la pell de punta el que acabo de dir i crec que ens obliga a posar-nos les piles.
Totalment.
En aquest capítol hem explorat les dimensions complexes de la masculinitat hegemònica en les aules. D'una banda, s'exposa la dificultat d'identificar les actituds i les conductes masclistes implícites en l'àmbit acadèmic i en el propi professorat. La reflexivitat de la pràctica docent i la pròpia subjectivitat en el professorat se'ns apareix com un imperatiu ètic per construir una escola i un clima en l'aula més igualitari. D'altra banda, s'ha compartit de quina forma les masculinitats hegemòniques s'encarnen en les actituds i la convivència en l'aula, l'expressivitat de la violència a través del cos i el posicionament i la relació amb l'escola que tenen els joves. En el diàleg, finalment, s'ha indagat en les influències de les masculinitats reaccionàries dels líders digitals en relació a l'avenç feminista i l'estrès identitari dels nois joves. En el següent capítol seguirem pensant d'aquestes qüestions i què podem imaginar, proposar i reivindicar front a aquesta realitat. Ens veiem en el següent capítol.